Son las 11 y 7 de la mañana, son las 17 en Canarias y hoy es jueves, es 19 de marzo. Tengo el gusto de saludar a un viejo amigo al que tanto estimo y tanto admiro en la medida de lo que vale, que es mucho, que es don Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, muy buenos días.
Buenos días y que se mejore, que sé que tiene también sus días de Semana Santa antes de que llegue.
Sí, yo estoy pasando una pequeña pasión, de alguna manera, pero bueno, todo sale para adelante. Cuando usted escribe un libro que se llama Una verdad incómoda, ¿asume que es usted un hombre que dice cosas incómodas?
¿Qué he dicho cosas incómodas? Ya no digo cosas incómodas porque al final ya no estás en la vida política, ¿no? Pero sí, es un conjunto de verdades incómodas, pero han sido tantas las mentiras o los relatos que hemos vivido que me parecía que era mejor singularizarlo y que el resumen fuese una verdad incómoda que me ha tocado en ocasiones decir y hacer.
El mensaje de fondo, por lo tanto, ¿a través de qué se articula? ¿Cuáles son los ejemplos que pone usted para hablar de la verdad incómoda?
Por ejemplo, una verdad incómoda es que no hemos derrotado a ETA. ETA es presente y futuro, porque ETA lo que hemos hecho con ella es pactar con ella, un proceso. Pactó el PNV con la autodeterminación de fondo, los catalanes lo hicieron también, Zapatero pactó con ETA un proceso, y entonces esas tres treguas trampas hacen que ETA vaya a gobernar a la luz del día el País Vasco y Navarra en los próximos meses o años.
A través de la formación de Bildu.
Bildu es que Bildu no existe, como no existió nunca Herri Batasuna ni Batasuna. El único proyecto real es ETA. Por eso no son herederos de ETA, es ETA. Lo que pasa es que ETA decidió que había que apoyarse en un proceso que ha cambiado al Partido Socialista de arriba abajo. La metamorfosis, la transformación no es de ETA, es del Partido Socialista. Ellos han dejado de matar, pero fundamentalmente ellos esencialmente no han cambiado en su naturaleza, que es un proyecto político pues de destrucción de las bases de una sociedad occidental y de España, por supuesto.
Claro, los propósitos de ETA que ellos recogían en sus proclamas era el socialismo autogestionario, la ruptura del País Vasco de España y una, bueno, por lo que mataban, decían ellos. Eso dentro del esquema ahora mismo político de España es muy difícil llevar a cabo. Es decir, no se va a separar el País Vasco de España. Y sencillamente porque yo creo que la mayoría de gente no quiere, para empezar. Pero aparte de eso, porque no puede. Y segundo, el socialismo autogestionario vaya a convencer a los vascos de eso. O sea, realmente tendrá que buscar otras cosas, ¿no?
Bueno, ya va a encontrar algo, que es el poder. Yo creo que el objetivo de ETA siempre ha sido el poder. Ellos laminarán al Partido Nacionalista Vasco porque lo detestan. Ellos pactaron con el PNV, pero porque nosotros no quisimos pactar en el año 97 y 98. ETA quiso abrir un proceso de paz con nosotros y no lo consiguió. La comunidad se ha elegido el año 98, hizo o trató de hacer lo mismo y dije que no, dijo que no el gobierno, pero evidentemente luego lo hicieron los socialistas. Un proceso que al final siempre estos procesos son siempre lo mismo. Paz para la sociedad, no matan, poder para los terroristas. Esa es la preocupación. A mí me parece que el balance de la democracia española del 2026 sea que el poder lo tiene ETA, aunque se haya desviado, digamos, de algunas afirmaciones que hicieron, no es razón de esperanza. Es decir, es un motivo de preocupación que ETA gobierne, que tenga el poder, porque ETA fue la única organización que se opuso a lo que hicimos los españoles en la reforma democrática.
¿Cree usted que en esa asunción del poder va a contar con la colaboración del Partido Socialista?
Por supuesto. Es decir, el proceso va a mantenerse, aunque pierda el poder en España. Y si pierde el poder en España, Dios lo quiera, Sánchez, en el año 2027, ese frente que han articulado en estos años, que ha tenido su Guadiana cuando llegó Rajoy, pero estaba enterrado, pero estaba preparado para salir cuando ganó el 2018, ese frente se va a actualizar en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Allí van a seguir manteniéndolo, como supuestamente dirán que la extrema derecha ha ganado en España. Haga lo que haga el PP, acuerde con Vox gobierno acuerde con Vox pactos parlamentarios, la extrema derecha habrá llegado a España. Eso les permitirá actualizarse, refugiarse en esos territorios y esperar que ese gobierno dure poco tiempo, porque es un gobierno donde no hay cohesión. PP y Vox no parecen cohesionados, entonces esa será su apuesta. Y a lo mejor hasta se mantiene Sánchez, si puede, al frente del Partido Socialista, pese a la derrota, porque lo importante para ellos será mantener el proyecto, el proceso. Por eso no tenemos que nosotros obviar la dificultad que tenemos en el futuro, aunque ganen en el gobierno los partidos de la derecha.
Usted afirma en el libro que hay tres momentos que cambiaron el rumbo de la España moderna. Cuando el PNV se abrazó a ETA en el 98, como me decía. La movilización del PSOE ante la mayoría del PP en el año 2000, buscando aliarse con ETA. Y el cambio definitivo llegó con el 11M. Usted asegura que no fue un atentado islamista, que se hizo para cambiar la dirección de política de España.
Sí, lo digo, pero vamos, fundamentalmente lo que insisto es que el PNV pactó la autodeterminación, los catalanes también, y Sánchez pactó un proceso. Entonces, eso significó que hubo dos miedos, uno del PNV y otro de la izquierda. Y en el miedo de la izquierda es evidente que tiene su sumum, después de la guerra de Irak, después del Chapapote, en el atentado del 11M. El 11M es un atentado que yo he dicho siempre, no hoy, lo dije ese mismo año, en verano, en la Universidad Menéndez y Pelayo, en el Escorial, porque tuvo lugar en el Escorial aquella reunión, que el atentado era para cambiar la dirección de España. Que habían participado elementos islamistas, pero para cambiar la dirección de España. Y en el libro lo que hago es relato dos versiones que me dieron, dos explicaciones, dos ministros del interior, el francés y el marroquí. El año 96, Jean-Louis Debré me dijo que escogiera Francia o Ángel Guerrero, porque Ángel Guerrero representaba una red que operaba en Francia y que había distorsionado la posición del ministro del interior. Y en segundo lugar, Disbarri me dijo que aunque nosotros no lo habíamos hecho bien en las Azores, según él, pero que el atentado era de servicio secreto, pero como los había creado él, los servicios marroquíes, que era imposible que fueran ellos, y siempre me dijo mirar a otro servicio de otro país vecino. Quiero decir, son dos testimonios, no es mi testimonio, es el testimonio, y yo solamente he dado un criterio. Es decir, ETA no podía despedir a Aznar en aquella legislatura que había ilegalizado Herri Batasuna, que había encerrado un periódico como Lenin, que habíamos articulado múltiples estructuras sociales sin un petardazo. Entonces, que ETA no actuase el 2004 era raro. Él sabía que se iba a producir ese atentado. Y está claro que es la razón por la que no actuó.
Si las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA en el 2004 no se hubiesen realizado, ¿hoy estaría la banda terrorista en las instituciones? O sea, ¿cuál habría sido la alternativa a aquel pacto?
Bueno, yo creo que hubiese sido, en mi opinión, la derrota de ETA desde el punto de vista policial. Porque ya se estaba demostrando que se estaba derrotando a ETA. El problema de ETA en los años 70 es que parecía una organización invencible. Sin embargo, en el 2001, 2003, ya sabíamos que se podía vencer. Y por eso ETA se abrazó al PNV, por eso quiso pactar con nosotros primero, porque ella creía que ya había terminado su momento. No sé qué hubiese hecho, eso es política ficción, si no hubiese hecho el acuerdo con Zapatero. Lo que sí creo es que eso para España, es, en mi opinión, en mi concepto, es un riesgo. Por eso nosotros no lo quisimos hacer, porque ¿esto en qué termina? ¿En la autodeterminación de los pueblos de España? Porque la paz seguirá probablemente, pero ¿cuál es el final? Esa es la razón por la que los socialistas dijeron que ellos sí que creían que podían hacer ese proceso. Yo no creí nunca que ese proceso fuese posible, porque yo creo que al final ETA tiene una capacidad y siempre tiene la amenaza de la muerte.
Es decir, que podríamos encontrarnos en unos años con una España dividida. Yo no sé si una república federal o una federación de repúblicas, que no es exactamente lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que si se mantiene en el gobierno lo que hoy tenemos, todo puede pasar, absolutamente todo. Lo va a contaminar todo y va a terminar con la independencia de los otros poderes. No nos va a llevar como nos ha llevado al abismo, no, nos va a llevar al fondo del abismo. Por eso es tan importante el relevo, la sustitución, PP y Vox. Eso es una mayoría que yo llamo natural, en el sentido de que era lo que decía Fraga el año 82 cuando se refería a la UCD, a mi partido y a Alianza Popular. Quería hacer la mayoría natural. La tenía González. La mayoría natural en 1982 era de Felipe González. Pero hoy es una mayoría natural gracias a Sánchez, gracias a Zapatero, que puede y debe gobernar. Entonces, para mí es por eso es tan importante que llegue una alternativa, pero sabiendo que se ha montado tal proyecto, tal engranaje en esa izquierda, esas izquierdas, ETA, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que lo vamos a tener enfrente, aunque alcancemos el poder. Si no lo alcanzamos, si lo alcanzan otros el poder, pues es evidente que todo puede pasar. Nos acercaremos a la República Confederal, a la autodeterminación, a un sistema más totalitario que democrático.
Claro, ¿y qué es lo que, por dónde debe empezar un nuevo gobierno para restaurar esta España concreta?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el futuro gobierno es más duro que lo que tuvimos que hacer el año 96 desde el PP, que fue sustituir al felipismo. Es más duro que lo que tuvo que hacer Felipe González el año 82 cuando sustituyó a la UCD. Y es tan difícil o más que lo que tuvo que hacer UCD para hacer una primera transición democrática. Porque esto es desandar la segunda, porque la segunda ya ha andado, ya ha tenido sus efectos, ya ha dado una financiación singular a Cataluña, ya ha producido un cuadro de leyes que no tenían que haberse producido en España. Pues yo creo que lo que hace falta es que haya con claridad un calendario de reversión de lo que ha avanzado la segunda transición. No es fácil, pero tendrán que tener capacidad de hacerlo. La ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica deben durar 48 horas. La financiación singular, destruyendo lo que es el concepto de la solidaridad de España que ha llegado con Cataluña, tendrá que durar 48 horas. Y luego tendrá que haber un programa de reversión de ese proyecto que ha sido el que han llevado a cabo ETA, Esquerra Republicana y Partido Socialista. Sumar y Podemos ya ha sido subsumido por el Partido Socialista, no existe. La extrema izquierda es ya el Partido Socialista de Sánchez y solo tiene la vasca y la catalana. Eso es exactamente el adversario al que tenemos que hacer frente en los próximos años.
¿Europa permitiría esa división?
No. Los españoles no podemos pedir nunca a los europeos que nos resuelvan los problemas que nosotros no hemos resuelto. El problema de España, esencialmente, es de los españoles. Y sucede que la Unión Europea, si nosotros tomamos las medidas, nos ayudará siempre, como nos ayudó en momentos claves contra el terrorismo. Pero lo que pasa es que primero lo tenemos que demostrar nosotros, que somos capaces de hacer frente a esta pesadilla que tenemos hoy de un frente popular que solo busca la fractura y que además es solo en el fondo un gobierno que ha venido a robar desde el primer momento. Ha sido una organización estructural del robo. Y es evidente que eso lo hemos tenido desde el año 2018, que es cuando el proceso que he descrito ya se hace gobierno. El 2018 ya están en el gobierno, ya llevan 7 años en el gobierno. Entonces significa que hay que revertir muchas cosas.
¿Qué sensación le causa a usted la normalización secular de la sociedad española, no tanto de un laicismo inteligente y respetuoso, sino de la inexistencia de Dios?
Pues a mí me parece que es uno de los gravísimos errores, pero para creyentes y no creyentes, pero hay que vivir como si Dios existiera. Y nosotros hemos vivido de espaldas a Dios desde hace décadas. Nosotros hemos normalizado la ausencia de Dios. Y es evidente que son planos distintos, la fe y la política. Pero no nos acordamos que todas las constituciones democráticas tienen prólogos y preámbulos donde se demuestra un cierto sentido de la trascendencia. Hablan de Dios. No se puede normalizar la ausencia de Dios con la naturalidad con que la estamos haciendo. Son planos distintos. Pero nosotros, yo siempre digo, la fe no se impone, pero no se esconde. Entonces ha faltado una cierta naturalidad en lo que significa la presencia de esta dimensión sobrenatural en la vida pública, ¿no? No se trata de imponer nada. Pues se trata de no callarse, no ser cobarde. Y creyentes y no creyentes, tenemos que tener un cierto sentido de la trascendencia. Tenemos que vivir como si Dios existiera. Aunque no creas en Dios, pero tienes que vivir como si Dios existiera. Es decir, con normas y con el respeto a las creencias de los demás.
Cuando se le pregunta al PP por un futuro de gobernanza, suele dejar fuera de la ecuación a Vox, ¿no? Y Vox se retiene a sí mismo utilizando excusas de mal pagador para no formar coalición con el PP en algunos lugares donde los da la impresión, al menos, que los votantes han señalado que deben gobernar juntos. ¿Esta diferencia entre ambos partidos va en perjuicio de una España, del futuro democrático de España?
Sin duda. Yo creo que son dos derechas. Una es una derecha más institucional, también más relativista, y otra derecha más reactiva, es decir, más estridente. Pero forman parte ya de la mayoría natural. Extremeños, aragoneses, castellano-leoneses nos lo han dicho, y lo van a decir en Andalucía. Esa mayoría que Fraga decía, la mayoría natural, pues es evidente que tiene que hacerse gobierno. Pero es que no están para competir los dos partidos. Hasta cierto punto es lógico que lo hagan, pero esa no es su función social. Su función social es la alternativa, es poder preguntar la pregunta que usted antes, responder la pregunta que me ha hecho, que es, ¿y qué van a hacer ustedes cuando gobiernen? ¿En qué dirección se va a gobernar? ¿Qué proyecto de reversión ustedes van a llevar a la práctica? Eso es para lo que están. Es su función social, ya es la alternativa, como la función social de la OCDE fue hacer la transición a la democracia, y el papel del Partido Popular fue hacer la alternativa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista tuvo la función social de llevar un gobierno de izquierdas, pero dentro de lo que significa el espíritu de la reforma a España. La función social de los dos partidos, PP y Vox, es la misma, una alternativa. Y lo que tienen que hacer es empezar a dedicar tiempo, porque esas cosas no se improvisan después de ganar las elecciones. Las mayorías electorales no te dan la sabiduría de hacerlo, de saber lo que tienes que hacer. Tienes que trabajarlo antes, con discreción. Probablemente son los dos líderes, no los equipos. Los equipos siempre tenderán a que no se acuerden entre ellos, pero los dos líderes, claro que lo tienen que hacer.
Usted va con este libro, con esta verdad incómoda, con su verdad incómoda por toda España. Ha estado en Madrid, en Valladolid, en Santiago. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Dónde va?
Bueno, ayer primero de decir que tuve la alegría de presentar el libro con José Antonio Ortega Lara, que fue emocionantísimo el acto y fue un testimonio fantástico. No podía ser mejor la persona que me acompañase, y además con un gran periodista amigo mío, Ernesto Sá de Buruga, que vivió aquellos años con especial intensidad. Estaba con Paco Vázquez también en Santiago, y el lunes voy a Pamplona y estoy con María Caballero presentando el libro en Pamplona, ¿no? Entonces, estaba yo como las artistas ya en estos momentos, estoy haciendo una tournée. Porque creo que debe haber muchos españoles que al menos entiendan de verdad, comprendan de verdad lo que nos ha gobernado y la dificultad del futuro. Pero no para caer en la tristeza, sino fundamentalmente para tomar conciencia de lo que nos ha gobernado, que es mucho más que una sigla de un partido.
Es don Jaime Mayor Oreja, ha escrito una verdad incómoda, testimonio de una época contra el silencio y la mentira. Yo celebro haberle tenido aquí conmigo y le envío un abrazo, como usted sabe, como el de siempre, muy fuerte.
Muchas gracias y feliz Semana Santa, Carlos.
Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo.